Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es miércoles 29 de enero, 11 de la mañana en París. Anouk Bodenán en los controles. Empezamos.
Marianela Mayer.
Una estampida en el mayor peregrinaje hindú del planeta deja un balance de 15 muertos, aunque las autoridades no han dado aún cifras oficiales. Ocurrió en Prayagraj, una ciudad al norte de la India, en mitad del acto religioso en el que se esperaban 400 millones de fieles. Una juez anula la decisión del presidente Donald Trump de suspender los fondos federales. El presidente estadounidense lo anunció ayer. Miles de millones de dólares de ayudas públicas que quedaban en el aire y ponían en riesgo la financiación de importantes programas sociales como la asistencia sanitaria a las personas con bajos ingresos. Calma tensa hoy en República Democrática del Congo, tras días de enfrentamientos entre el grupo rebelde M23, apoyado por la vecina Ruanda, y el ejército congoleño. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, y su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi, se reúnen hoy para intentar resolver esta crisis. Los rebeldes han tomado el aeropuerto de Goma en la frontera con Ruanda. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. Asciende a 15 el balance no oficial de muertos en la estampida en el mayor peregrinaje religioso del planeta. Ha sido en la India, en Prayagraj, una ciudad al norte del país, y se esperaban 400 millones de fieles. La de este miércoles será la jornada clave de esta fiesta religiosa, en la que los hinduistas se bañan en dos ríos para limpiar sus pecados. Los detalles, Carlos Pizarro.
El multitudinario festival hindú de Kumbh Mela es considerado como la mayor reunión humana del planeta, con lo que no es de extrañar que de vez en cuando ocurran este tipo de tragedias, como en el 2013, cuando al menos 36 personas murieron por otra estampida. Esta vez, las autoridades no han ofrecido una cifra oficial de fallecidos. Mientras los medios locales hablan de al menos 15 víctimas, se sospecha que esa cifra se rebase entre los peregrinos que se dirigen a la confluencia de uno de los ríos sagrados para el hinduismo, ubicado en la localidad de Prayagraj. Para entender el contexto, esto se calcula que este año Kumbh Mela acoja a 450 millones de visitantes entre el 13 de enero y 26 de febrero. Según los datos de la organización, hoy se considera la jornada más numerosa para sumergirse en las aguas sagradas, considerando la llegada de hasta 100 millones de peregrinos a lo largo de todo el día. De cumplirse esa previsión, al menos 70.000 personas por minuto deberán entrar y salir del agua para que nadie se quede sin su baño sagrado. Todo esto ante la impotencia de las autoridades que, pese a haber pedido el cese de transeúntes a las orillas de los ríos, un reguero constante de fieles hace caso omiso con tal de purificar sus pecados, romper el ciclo de reencarnaciones y alcanzar la liberación espiritual.
En Estados Unidos, una juez anuló la decisión del presidente Donald Trump de suspender los fondos federales. Son varios miles de millones de dólares de ayudas públicas que quedaban en el aire y ponían en riesgo la financiación de programas sociales que daban asistencia a las víctimas de catástrofes y a la cobertura médica de muchos ciudadanos de bajos ingresos. Esto nos contaba nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez en el momento del anuncio de Trump.
This is a temporary pause and a freeze to ensure that all of the money going.
Esta es una pausa y congelamiento temporal para asegurar que todo el dinero que sale de Washington está alineado con la agenda del presidente. Así lo dijo la jefe de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su primera intervención desde el cambio de gobierno. La pausa de todos los subsidios y desembolsos afectará a las agencias federales que dan ayuda extranjera, a ONGs, a programas de diversidad, inclusión y equidad, agencias con ideología woke y que promuevan el acuerdo de energía verde. Así informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Una de las últimas medidas migratorias de Trump ha sido revocar el Estatuto de Protección para 600.000 venezolanos que les permitía permanecer en Estados Unidos, según informó el New York Times. Además, ha lanzado un plan social de bajas voluntarias en el que ofrece 8 meses de indemnización a los funcionarios que dimitan. Con la mirada puesta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha pedido el cese del fuego inmediato en República Democrática de Congo, donde se ha reavivado la guerra entre el grupo rebelde M23, apoyado por la vecina Ruanda, y el ejército congoleño. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, y su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi, se reúnen hoy para intentar resolver esta crisis, aunque ambos países se acusan del conflicto. Los rebeldes controlan Goma, en la región de Kivu Norte, en la frontera con Ruanda. Hay más de 100 muertos y 500.000 desplazados. El profesor congoleño Chimpanga Matala, de la Universidad de Mumbumbasi, explica las razones de este complejo conflicto enquistado desde hace 3 décadas.
Hablar de un grupo rebelde es un error. No hay rebelión. En este caso es Ruanda directamente que está agrediendo a Congo. La frontera con Ruanda tiene muchas riquezas, entre otras el coltán, el oro, la casiterita, el litio, que Ruanda está intentando coger para vender, apoyado por multinacionales occidentales. En lugar de firmar acuerdos transparentes con el gobierno de Congo, prefieren pasar por Ruanda, donde comprarán a un precio muy bajo. Hoy Ruanda exporta coltán que no produce en sus suelos, exporta oro que no tiene en sus suelos, y es ahí todo el problema que hay entre Congo y Ruanda. Todo el problema está en estas riquezas.
La aerolínea belga Brussels Airlines canceló todos sus vuelos hacia Kinshasa, la capital congoleña, un día después de que varios manifestantes atacasen varias embajadas, incluidas las de Bélgica y Francia. Con la mirada puesta en los desafíos que abre la nueva presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, China inicia este miércoles un año nuevo lunar con cenas familiares, festejos y fuegos artificiales. Cientos de millones de personas en Asia conmemoran esta festividad que dura 8 días. China deja atrás el año del dragón y da la bienvenida al de la serpiente. Los detalles, Nerea Hernández.
Hasta 2.817 millones de espectadores siguieron anoche la gala de Nochevieja de la fiesta de la primavera, un nuevo récord para el programa de televisión más visto del mundo. En China todo es a lo grande y los desplazamientos masivos para la fiesta de la primavera duran 40 días. Hace 2 semanas comenzó este éxodo de las familias hacia sus lugares natales y ya se ha alcanzado el récord de 3.000 millones de viajes. En la víspera de la Nochevieja china, el presidente chino Xi Jinping repasaba en su discurso el pasado año del dragón como de sólido progreso en tiempos de grandes desafíos. La estabilidad del empleo y de los precios se valoró con éxito, en medio de escenarios sombríos en el crecimiento económico mundial. El presidente chino no olvidó los desastres naturales que dejaron víctimas mortales en China en el 2024, como el reciente terremoto en el Tíbet, donde murieron 126 personas, y las inundaciones del pasado verano, donde también fallecieron decenas. Sí subrayó el enorme desafío de China como potencia mundial en la lucha contra el cambio climático. El año de la serpiente es el último año del 14º plan quinquenal, que marca las líneas políticas generales del gobierno chino. Los principales objetivos para el 2025 serán afianzar el progreso y la estabilidad económica, al tiempo que se insiste en el desarrollo de alta calidad en la era de la llamada modernización china, donde la innovación y la apertura figuran en los planes clave. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Y nos vamos ahora a Argentina, que anunció la construcción de una valla en su frontera con Bolivia, en la localidad de Aguas Blancas. Se trata de un alambrado de apenas 200 metros que ha despertado las protestas de La Paz, pero con el que el gobierno de Javier Milei anuncia querer combatir el tráfico de drogas y otras mercancías con su porosa frontera norte. El dossier del día con Manu Terradillos.
200 metros de alambrado en el pueblo fronterizo argentino de Aguas Blancas han desatado la polémica entre Buenos Aires y La Paz. El alcalde de la localidad lanzó la licitación para la construcción dentro del llamado Plan Güemes, con el que el gobierno de Javier Milei quiere combatir el narcotráfico y otros delitos en la frontera de Salta, en el norte del país. Aguas Blancas se ubica junto al río Bermejo, considerado parte de la ruta de la droga por el Ministerio de Seguridad argentino, y la pequeña localidad se ha convertido en un importante punto de paso. RFI habló con Jorge Luis Vidal, experto en seguridad pública y narcotráfico de Argentina, sobre si apenas 200 metros de alambrado pueden suponer un cambio.
Esto, por más que sean 200 metros solamente, lo que hace en principio es ordenar un lugar que es muy complicado. Va a hacer que toda la gente que llegue a la terminal de buses tenga que ir hacia el lugar de migraciones, donde hay control fronterizo, migratorio, aduana e inclusive del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Porque si no, la gente que llegaba a ese lugar directamente utilizaba los pasos que hay a través del río Bermejo, que es límite internacional entre Argentina y Bolivia, y se subía a una de esas, ni siquiera son botes, son una especie de tarimas de madera con flotadores que cruzan todo el día el río de un lado hacia el otro, llevando y trayendo cajas, bolsas, sin saber qué hay dentro.
Jorge Luis Vidal explica también que el problema de la frontera en Aguas Blancas no es solo el tráfico de drogas, sino el tráfico de personas y contrabando de todo tipo.
Hay una cuestión entre Argentina y Bolivia, y entre Argentina y los demás países limítrofes, Cuando el cambio de peso en relación dólar nos favorece, los argentinos salen a comprar mucho a los países limítrofes. Y cuando es al revés, ¿no es cierto?, de los países limítrofes, llámese Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y algo de Brasil, vienen a la Argentina en gran cantidad a comprar desde combustible hasta alimentos y un montón de cosas. Entonces es muy común que todo eso se contrabandee a diario. Sí, hay mucha interacción entre Bolivia y Argentina, justamente por esas fronteras tan permeables que tenemos.
Bolivia protestó contra el anuncio argumentando que las medidas fronterizas deben tratarse de manera bilateral.
Tiempo ahora para la cultura, un nuevo futuro para el museo más visitado del mundo. El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó ayer un ambicioso proyecto de modernización para el Museo del Louvre, que incluye un nuevo gran acceso, nuevas salas y un espacio propio para la Gioconda, que es la obra más visitada del museo. Los detalles los tenemos con nuestro compañero Carlos Herranz.
Una segunda entrada que desatasque la de la icónica pirámide de vidrio y que esté lista en 2031 y un espacio y ticket propios para ver la Gioconda de Da Vinci son dos de los principales anuncios que hizo Macron en lo que denominó el renacimiento del Louvre, una remodelación en 10 años durante los cuales el museo más visitado del mundo, con casi 9 millones de visitas el año pasado, no cerrará sus puertas.
C'est un Louvre repensé, restauré, agrandi, qui devient...
Un Louvre repensado, restaurado y agrandado, dijo el presidente, que intentará resolver algunos de los problemas más urgentes de la institución cultural. Una crisis convertida en un auténtico asunto de Estado a partir de la carta enviada hace 2 semanas por la directora del museo al gobierno, en la que enumeraba un sinfín de problemas, desde goteras, humedades, espacios degradados o falta de personal que incluso ponen en peligro algunas de sus obras de arte. La financiación de la remodelación no supondrá un aumento impositivo para el bolsillo de los franceses, según Macron, pero sí una tarificación especial más elevada para ciudadanos de fuera de la Unión Europea, que se aplicará desde 2026. Esta, junto a la colaboración de mecenas y la vía privada en cesión y alquiler de espacios, será una de las formas de financiación en una remodelación que costará entre 700 y 800 millones de euros.
Y acabamos con un apunte medioambiental. El cambio climático creó el escenario propicio para los devastadores incendios forestales de Los Ángeles. Lo dice un análisis de expertos publicado el martes, que señala que la escasez de lluvias, vegetación seca y la suma de poderosos vientos con condiciones de sequía inflamables aumentaron un 35% las posibilidades de que hubiera fuegos en la zona. Estos dejaron 29 muertos hace 2 semanas. Hasta aquí la información con Raquel Villaécija en Radio Francia Internacional. Muchas gracias por acompañarnos.